¿Estamos? Me lo agradecerás en el futuro, sí.
¿Listo?
Me va a peinar porque tengo unos cuidados y que...
Yo me he tapado un poco la mortadela porque había como un rayo de luz que me entraba y digo, que se me va a ir el cráneo,
¿no? ¿Has empezado a pincharte la puta cabeza ya?
Bienvenidos a Como, el podcast de Antiayuda. Otro año más con vosotros, año 2024. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
No sé, me ha asustado un poco esa efusividad.
Bueno, hay que empezar, joder, hay que empezar con ánimo el año.
Sí, vale, no llevamos tanto tiempo como para estar mal, vale, sí.
Eso es. Ay, eso
a tope, el 2024.
A tope.
Empezamos. El mejor año.
He decidido temporada 6.
Otra vez.
Temporada 6.
Otra vez, empezando una temporada a mitad porque te da un aire, tío, yo no puedo más de verdad. Pero esto que...
Esta vez no se nos ha muerto nadie, esta vez ha sido porque la temporada 5 no tenía título y por lo tanto no tenía sentido.
Sí que tenía título, era la temporada alopécica, alopecia nerviosa.
No acabamos decidiéndolo. Es verdad que la alopecia era un buen eje de temporada, pero no era.
Era un buen tema.
Esta temporada, que no sabemos cuánto durará, quizás son 2 meses, quizás 3, quizás hasta verano, quién sabe, ¿vale? A lo mejor estamos convirtiendo esto en algo propio de este programa.
¿Y si hacemos este episodio, principio de temporada, y el siguiente principio de otra temporada nueva? Sí. Y así sucesivamente...
Pero es que no sería ningún problema, porque en el fondo, ¿qué sentido tienen las temporadas? Quiero decir, desde que Marvel rompió todas las barreras temporales y todo con su,
es que no puedo más.
Con sus pelis, da igual, da igual.
Vale, vale. Temporada nueva, ya está.
Os explico el concepto.
¿Qué temporada es esta? 6.
Temporada 6. Vale. Esta temporada queremos tratar un tema macro, que será el eje de la temporada. El tema es muy amplio y es... ¿Cómo hacerse una potencia mundial? ¿Cómo se convierte uno en una potencia mundial? ¿Vale? Y lo vamos a tratar, pues, como trata como los temas desde todos los ámbitos que sean. ¿Por qué? Porque nos gusta hablar de muchas cosas y no nos veíamos con corazón de convertir esto directamente en un programa aburrido de geoestrategia.
Más,
imagínate. Más, en un programa más aburrido.
Convertirlo más, sí. En un programa de geoestrategia.
Sí, 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 sí. ¿No? Entonces...
Vamos a intentar como mantener la pátina de que esto hace gracia.
Sí, vamos a intentar esa pequeña pátina, aunque yo cada vez estoy más serio, ¿sabes? ¿Sabes que me estoy planteando empezar a escribir una newsletter?
¿De qué?
Una newsletter de pura ingeniería, una newsletter de hombre serio.
Buah. Pero, claro, es que no sé cómo el tema de noticias en el mundo de ingeniería, que es en plan, he hecho un cable gordo.
No.
En plan, este cable está guapo.
No voy a tratar noticias, tío.
Entonces, ¿qué es en plan?
¿A
contar tu
mierda? Primero estoy pensando.
O sea, ni siquiera es en plan una cosa como para ponerte al día, sino solo para que alguien te escuche tu mierda.
Sí,
de
sí,
ingeniero.
Sí.
Ok. Bueno, ahí.
Ya veré si se materializa o no, depende del tiempo que tenga.
Es gratis, al final,
la pago yo con mi tiempo. Sí. Como de costumbre, es gratis para el resto. Bueno, ¿qué queremos hacer con esto de cómo hacerse potencia mundial? Pues queremos tratar este tema tan amplio desde el eje del poderío, pues, económico, militar, cultural, demográfico, legislativo, desde muchos ámbitos. Entendemos que este año 2024 es un buen año para hablar de esto por dos cosas. La primera es porque hay Juegos Olímpicos. Y los Juegos Olímpicos siempre sirven para hablar de dinámicas de poder y para hablar del mundo en general. Como el Mundial de Fútbol, pero sin camisetas horteras. ¿Sabes que cada 4 años sacan las camisetas estas que pone Brasil?
Ah, sí, hombre, claro.
¿Sabes? En las Olimpiadas no pasa tanto. Bueno, también empezamos con un año algo movidito. Me he dado cuenta de una cosa, el meridiano 60 grados este está un poco está complicado. O sea, la línea que une desde Ucrania, pasando por Israel y bajando hasta Yemen, es una línea de puro fuego, ¿vale?
Vale.
Entonces, bueno, cada año siempre empieza con una guerra en el mundo, esto no es nuevo. Pero, bueno, es verdad que hemos acabado el año... Que normalmente en Navidad es aquello que dicen, no, el alto al fuego, no sé qué. No ha habido ningún tipo de alto al fuego, no ha habido nada.
El rollo
ha
sido...
El
rollo este de, no, la Primera Guerra Mundial hicieron una tregua en Navidad para
pasó una
fútbol,
vez,
¿no?
Pasó una vez, esto ya está. Ha sido un final de año bastante caliente, ¿vale? Por poner algunos datos, ¿no? Ucrania sigue donde estaba exactamente hace un año. O sea, la línea entre en Ucrania se ha movido... metros.
Se han estabilizado los frentes.
Además, se habla de que, digamos que tecnológicamente los dos países están tan parejos que sencillamente no hay una ventaja. Lo comparan, y os pondré la fuente del vídeo de YouTube donde analizaban esto, lo comparan con, obviamente, con la Primera Guerra Mundial,
sí, claro,
donde se llegó a un momento donde aquello era, pues,
efectivamente,
una trinchadora de carne. Pues ahora es así. Esta fuente, lo divertido es que explicaba cómo funcionaban las líneas de defensa rusas. O sea, es porque los rusos ahora están a la defensiva.
Sí.
Y entonces hay como tres líneas de defensa. Entonces eso nos pasa la primera, la segunda, y ellos les van dando por pa'l pelo.
Sí, sí, claro.
Entonces adelanta, tal. Una puta mierda. Eso es una carnicería. Los rusos también están perdiendo un montón de vidas. Y esto seguramente lo ligaremos con las elecciones rusas, que tú piensas que van a ser libres, ¿no?
Sí. No, yo... Bueno, ya luego lo digo.
Todo depende de qué chiste haga Navalny.
Claro.
Por otra parte, Israel está pensándose si extender su conflicto ya a Murcia.
De repente, Benjamín Netanyahu diciendo... Hemos descubierto, tenemos sospechas de que los túneles de Hamas llegan hasta Mazarrón.
Sí.
Y esto no se puede tolerar.
Esto no se puede tolerar.
Bombardeamos el Mar Menor.
Israel está muy intolerante.
Está, la verdad, que bueno, tío, es que cada día es... Es como... No, es que hay indicios de todo. Hay indicios en todas partes.
Hay indicios en todo.
O sea, el resumen es que hay indicios en todas partes y esto se parará cuando Netanyahu le dé la puta gana y diga, pues ya me he cansado de bombardear cosas.
Claro, es que... En el fondo, como ha habido pogromos en casi todo Occidente en la historia, en los últimos 1000 o 2000 años de historia, sí, hay excusas suficientes para que Israel
de repente
se cargue un opositor en algún lado, ¿no?
Es como cuando le das a un jugador nuevo en un juego de lucha, y new player de repente, sí, en Ucrania, new player, Israel.
Y ya está.
No, es que hubo un pogromo aquí. Me siento validado por Dios y por la ley judía para mataros a todos y quedarme yo este sitio.
Sí.
De repente un kibutz.
De repente un kibutz.
Un kibutz en Donetsk.
Por otra parte, y finalmente, siguiendo esta línea, tenemos a los Houthis de Yemen, que se han revelado, hostia, como el Girona de esta temporada bélica.
Esa gente está loca, ¿eh?
Esa gente está haciendo una de las acciones más divertidas de este final de año 2023.
Uf.
Importante llamar la atención, por favor, si no habéis visto aún las imágenes, buscad las imágenes de los marineros de los barcos que han secuestrado mascando cat. Porque se ve que te secuestran en el barco, pero te tratan bastante bien, porque al final secuestran barcos de armadores israelíes,
claro,
pero como la tripulación, pues principalmente, como todo el mundo, son filipinos y gente así, pues en plan, bueno, ten una bola de cat y aquí nos vamos a poner moradísimos.
Echamos un rato buenísimo.
Un shawarmita, un té y una bola de cat hasta que...
Qué magia, qué maravilla, ¿verdad?
La verdunch. ¿Cómo?
Que si lo decimos nosotros suena raro, ¿no? Que suena feo. Esa palabra no está hecha para nosotros.
No está hecha para nosotros.
Para los,
no,
hombres blancos heterosexuales no podemos.
Ni para la geopolítica, ¿no?
Ni para la geopolítica. La verdad, ¿te imaginas a Josep Borrell?
Josep Borrell, que
la
ahora mismo...
Sí. Es que estoy deeply concerned.
Sí, no. Josep Borrell, no, hablando con Blinken, ¿no? Que está, sí, ahora mismo hablando con él. Y no, ahora se dice esto. Josep Borrell
o sea,
enrollado.
Que no tiene el rollo como de guay.
Sí, sí, sí.
En plan, la Verdunch, que está muriendo mucha gente.
Sí.
Y Blinken diciendo, ¿qué? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Puedo repetirlo?
Bueno, y cuando conecta la tele empieza y dice, hola, pija, hola, kinky.
La es verdad esto. Es que me gustaría bastante.
Es que hay que adaptarse a los nuevos tiempos.
O sea, ¿por qué se está desaprovechando el potencial de las inteligencias artificiales y nos está generando un vídeo y yo siempre diciendo eso?
Por favor.
La verdad. Hay más novedades para esta temporada que te has inventado, ¿no?
Más novedades, no, las iremos desvelando. Ah, sí, tenemos una novedad de la periodicidad en la que grabaremos.
Claro.
Sí.
O sea, me parece importante.
Es importante, ¿no? Hay que manejar las expectativas. No, no llegamos a grabar una vez cada semana en esta temporada.
Imposible.
Imposible, imposible. Estoy viajando mucho. Por otra parte, nos hemos propuesto generar contenido un poco largo para redes, es decir, no cortes de redes.
Episodios.
De cortes de episodios, declaramos la muerte de eso. Declaro la muerte de ese.
Mira.
Sí.
Mira.
Quizá.
Mira.
La última vez que mataste.
Es la última vez que yo pontifico sobre algo, sí, de verdad te lo digo, ¿eh? Duró poco.
Duró poco la pontificización.
Sí. Total, que no podemos mantener un ritmo de un poco semanal porque al final. No, o no tenemos tiempo, o sale regular porque nosotros consideramos que el guión no está bien por falta de tiempo o lo que sea. Entonces hemos decidido que esto va a ser cada dos semanas.
Sí.
Ya está. Yo lo siento. Yo soy el primero que no le gusta porque a mí me parece que el contenido semanal era una cosa que nos diferenciaba de otros podcasts con dinero. Pero es que no damos, tío. No llegamos. No da abasto y vamos a intentar hacerlo cada... cada dos semanas, intentando que los guiones sean más elaborados, haciendo un contenido extra para redes, echar algo al Patreon como quien echa los huesos, ¿sabes? En plan de un vídeo de algo, ¿sabes? Yo qué sé.
Trabajar mejor. En general. Por otra parte, también entendemos que, bueno, claro, para los que lleváis aquí tiempo, pues es una putada, pero para el nuevo que entra ya hay como 160 programas, así que tampoco tengáis prisa. Esto no es Netflix, no os tenéis que ver las seis temporadas, oír las seis temporadas de golpe.
Ya, eso es verdad. Además, nosotros que hablamos como mucho de actualidad y tal, hay muchas cosas que ya no tienen ningún tipo de sentido. O sea, te pones un programa de hace dos años y no tiene ningún sentido.
Pero revisitar la actualidad es como abrir una de esas revistas del National Geographic de los 80 que a veces encuentras en tu casa.
Ah, donde salen tetitas.
¿Eh?
Donde salen tetitas.
Donde salen tetitas. Sí, sí, sí.
Eso es lo que me interesa a mí, la antropología, ¿eh? Porque me parece una disciplina horrible. Esto es otro debate.
Tu comentario sí que ha sido horrible.
Esto es otro debate para otro día. Mi odio a la antropología.
Mira, te voy a explicar por qué hice un estudio estadístico de una persona acerca de los vídeos de...
La verdad que es la muestra más secada que yo he visto en mi vida, ¿eh?
Porque fue la R cuadrado, Sats. Y...
¿Qué te dijo?
En plan, necesitas dos puntos para una línea, pero ¿quién quería...? Yo no quería ninguna línea.
Vale.
No, hice un estudio y pregunté, bueno, ¿qué piensas cuando ves un vídeo de estos de cuando vas pasando con TikTok y ves un tío con un micro delante? Y me dijeron automáticamente, fascismo. Sin escuchar nada, fascismo, ¿no? Me van a mansplicar algo. Ciertamente era verdad, ¿no? Entonces, claro, no mola. Entonces, primero analizaremos durante esta temporada del primer capítulo cómo cojones...
Yo quiero ser. Sí. Yo creo que el referente que tenemos que usar es la tienda de las gorras.
La tienda de las gorras.
M y Muna. Tenemos que ser M y Muna.
Hostia, yo pues me pido M. Ella es insoportable.
A mí me cae bien. Tío, pero no sé, no preguntes.
Tú tienes cierto amor por personajes insoportables. Ella es insoportable. O sea.
Pobrecita, tío. Sí, tío, se le ve una pava muy maja, tío. Es del pueblo de mi madre, además.
Seguro que sí. Seguro que es muy maja, es del pueblo de tu madre. Vamos, es que segurísimo que es muy maja. Pero también, esto es internet, y en internet la gente tiene derecho a odiar. No hay que olvidar esto. No es en plan, no es 2024 y el odio se ha acabado.
Pero yo creo que nuestro referente a la hora de generar contenido es la tienda de las gorras.
Vale.
Yo soy firme defensor de esto.
Y además tuvimos como gente famosa al principio, como la tienda de las gorras, ¿no? No hemos tenido a C. Tangana, pero Iggy vino pronto, ¿no? Entonces es claro, como... Claro. Sí. Somos un espacio underground, ¿no?
Sí.
Sí.
Somos pobres.
En esta malasaña cultural en la que vivimos.
Somos pobres, o sea que...
Sí, underground se habla de eso.
Sí, es el sinónimo, creo.
Vale, pues una vez explicada la temporada esta, declarada la muerte de los chopeados de podcast y hablado del... Y de habiendo hablado de del Meridiano 60, ¿eh? Vamos a hablar del año 2024.
2024.
Venga, cosas que se vienen.
Cosas que se vienen. Primero, como en los Oscars, vamos a hacer el momento este de cosas que sea, ¿sabes? Fotos en blanco y negro, gente que
ya gente no que ha muerto.
La gente que ya no está.
Sí.
Cosas que ya no están este 2024, ¿vale? Primero, una cosa que ya no está este 2024 es el Arsaj como región.
Antes aplaudíamos por esto, ¿no?
Ya, pero no, ya, déjalo.
Es bastante grave, sí, ¿no?
Sí, está feo, la verdad.
Sí.
O sea, esta vez no le dedicamos un chiringuito a la ofensiva nueva, pero se ha ido comentando porque al final es un tema al que nos sentimos unidos.
Sí.
Por ser una de las cuatro personas que habló de esto en su momento, ¿te acuerdas?
Sí, como la embajada del Arsaj.
Exacto, como la embajada del Arsaj, con los vídeos estos como de águilas que estaban guapísimos, la verdad. Podemos llamarlo, a ver si...
No. Ahora está, claro, ahora está menos el presidente en el paro, que creo que se lo han llevado detenido. Aquel sí, que vino de Estados Unidos, ese ha pillado. Adelante. Sí, pero el peor negocio de su historia.
Al CM este, a lo mejor sí lo puede controlar para que nos haga unos vídeos.
Desde luego sí. Si le conseguimos papeles, ¿no? La tarjeta roja esa de
claro,
refugiado.
Al final es en plan, sueldo no, pero te doy permiso de residencia.
Ya está.
Se habla con el perro. Yo creo que el perro, buen rollo, ¿no?
Mira, nunca ha venido mejor la desaparición de una nación.
Claro, estuvo en la PG la Kinky, ¿no? Que significa que le gusta el ecosistema podcast.
A Pedro Sánchez lo único que le gusta es sí mismo.
En fin. Vale, pues ya hablamos en su momento de la anterior ofensiva que hubo entre el Arsaj, que es esta zona independiente, considerada Armenia por ellos mismos, Armenia y alguno más.
¿Mm?
Y Azerbaiyán.
Que Rusia, claro.
¿Y Rusia?
Sí, claro.
Cierto. Y Azerbaiyán. Que era la potencia atacante en este caso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? En septiembre hubo otra ofensiva de Azerbaiyán hacia el Arsaj. Esta vez Si la otra ya no importó mucho, esta vez no le importó absolutamente a nadie. Todas las potencias internacionales sudaron polla fuertísimo y no les quedó otro remedio que rendirse incondicionalmente a los dos días o así.
Sí, hay que recordar que a la semana, el 7 de octubre, Hamás atacó los territorios alrededor de la Franja de Gaza y la noticia quedó totalmente sepultada.
Efectivamente, además coincidió con el ataque, con este ataque, entonces menos se habló del tema. Total, de septiembre a ahora ha habido como un éxodo de población, ¿vale? Pero la disolución oficial del ARSAJ se daba el 1 de enero de 2024. Entonces ahora ya podemos decir que el ARSAJ no existe, ¿vale?
¿Ha sido en rosa la disolución? En plan, ¿han bajado la bandera? No, ha sido...
No, la verdad es que simplemente era como... Hicieron un decreto que decían que el 1 de...
Ya está.
Que el 1 de enero de 2024 se disolvían todos los estamentos oficiales y tal, y fuera.
Entonces ahora es el Nagorno-Karabaj.
Supongo, sí, claro. Vale. Depende del nombre que le quiera poner a Azerbaiyán, que es claro. El que controla ahora. Total, la población del Alto Karabaj podía quedarse si quería, pero por lo que sea, básicamente en unas limpiezas étnicas que hubo hace unos años hacia la población azerí, no se han quedado porque no se fían. Porque básicamente no se fían de que sus derechos sean respetados en el territorio por parte de Azerbaiyán, cosa que yo entiendo bastante, la verdad.
Son temas de las enemistades. Por otra parte, sí. A partir del 1 de enero ya hay puestos también en el ARSAJ donde te sirven un helado y te quitan la pelotita.
Efectivamente. Ya ha empezado...
Temporada túrquica.
Un proceso de gentrificación raro,
sí,
¿no?
O sea...
También te digo, no hay nadie a quien quitarle la pelotita del helado.
Claro, a una industria del turismo del ARSAJ no despega, pero eso es como el huevo y la gallina. Primero tiene que haber el heladero con... ¿Sabes?
O no, primero tiene que haber clientes. Claro, ¿qué tiene que haber primero? ¿Clientes o el heladero que haga la movida?
Tiene que aparecer a la vez. Hay que poner el huevo y la gallina. Eso lo aprendí con los coches eléctricos y los cargadores. Te tienes que hacer cargo de los dos.
Vale. Tengo una pregunta off topic. ¿Por qué Ángel Gaitán odia los coches eléctricos? ¿Tú sabías esto?
Sí, sí.
¿Por qué los odia? ¿Por qué los odia de una manera absurda?
No, está peleado con los coches eléctricos chinos.
Ah, o sea, son los chinos, sí, más racista.
Sí, está peleado con los MGs porque le parecen de calidad ínfima. En general, todos los coches últimamente son de calidad ínfima. Son el tema de los rendimientos decrecientes de la industria, que ya hablaremos en algún podcast.
Uy, estoy deseándolo, la verdad. Yuju.
No, y otra cosa que comentaba es que hay un fallo por el que parece que te pegan un talegazo increíble a algunas casas de coches eléctricos, que es que se te haga un pequeño una pequeña deformación en la tapa que cubre la batería, que está de abajo. Entonces sí, eso es una cosa que te puede pasar pues con un bache gordo.
Sí, también habla de las baterías estas que no se pueden reparar o reciclar. O algo
sí,
así.
También hablaba
esto
de...
¿Esto lo hemos hablado nosotros alguna vez, ¿no? ¿De los Teslas?
En los Teslas sí que... En los Teslas es un drama, pues los Teslas... una de las cosas por las que son baratos es que emplean las baterías cilíndricas y van todas pegadas. Entonces olvídate de reciclar nada.
¿Ves? Sabía yo que esto lo habíamos comentado alguna vez.
Bueno. Otra cosa es que se ve que para acceder a depende de dónde de estos coches eléctricos, que a veces están hechos como aún con plataformas de vehículo de combustión interna, pues a lo mejor hay que desmontar la batería para acceder a una chorrada. Y de eso se queja también. Pero hay que recordar también que Ángel Gaitán es un poco...
Cuñado.
No, o sea, sí, yo reconozco que es una persona que sabe mucho y además tiene ese punto filantrópico que a veces cae gordo pues porque hace cosas por los demás. ¿Vale? Y te lleva ahí, es muy criticón y tal, pero al final es un tío que tiene un taller. ¿Cuñadea? Seguramente sí. ¿Probablemente está untado por algunos fabricantes? Hoy en día, ¿quién no?
Yo. Porque a mí no monta nadie y estoy abierto. Ya. Quiero decir, si algún tipo de empresa, organización, partido político quiere untarme... Lo hablamos.
Pues te voy a dar un truco, o te voy a regalar algo. El éxito de Ángel Gaitán es tener un palo con un dedito que hace así. Para señalar fallos.
Vale, me lo apunto. Palo. Espera. Palo,
apunta. Está palo, apuntando palo con dedito.
Vale.
Muy bien.
Ya está.
Venga, va, siguiente tema.
Vale. Otra desaparición. Más triste quizá que la de ARSAJ. Por lo menos nos toca más de cerca. Es la desaparición de aberraciones cromáticas.
Y ahora sí un aplauso.
Aberraciones cromáticas, el podcast de la imagen en movimiento de nuestros amigos Adras y Dawson, chapa el garito. Una lástima, porque estaba muy guay. O sea, era uno de los podcasts que escuchaba yo habitualmente. Estaba muy guay. El cine... O sea, el punto de vista que tenían más centrado en la imagen muchas veces, aunque luego se iban por las ramas, porque al final todos los podcasts van a desvariar un poco.
Sí.
Pero estaba muy guay, era un proyecto muy guay. La han cerrado por los motivos que sean, pero se respeta el cierre. Le mandamos un saludo desde aquí. Y
tenéis 60 programas para escuchar. Si tenéis interés sobre imagen, luz, todo eso. Cosas técnicas.
Además, nos sentimos un poco progenitores de ese podcast.
Sí.
Porque nosotros les inculcamos el gusanillo de la grabación.
¿Y tú por qué crees que los han dejado? O sea, especular. No especularlos. Esto es una dedicación.
Yo creo que
ellos
se han peleado por drogas.
Claro, son gallegos.
Efectivamente.
Yo lo veo más sencillo. Alguno de los dos va a ser padre.
No, yo creo que...
La jefa me ha dicho ya que corte el rollo. La mala...
La mala me ha dicho que ya no puedo quedar con mi colega para grabar porque, claro, hay que ir a por la cuna.
Que ya está de 7 meses y...
Ya no lo mismo.
No
sé.
Bueno, desde aquí felicidades por ese chico.
Felicidades por ese,
por ese
hijo
hipotético
de
hijo.
O de Dawson.
Claro.
¿Quién sabe?
A lo mejor es de los dos, lo han comprado. Dejaron de ser
ya
de
no
izquierdas.
Ya no se puede porque lo ha dicho el Papa. ¿Te has enterado de esto?
Menos mal.
Papa Francisco.
Pero perdona.
Se ha levantado la sotana y ha dicho, bueno, a ver, ¿qué? Se acaba el rollo aquí. Toda esa gente. Ana Obregón. Nada.
Vale, Ana Obregón, bien, porque es heterosexual. Pero la compra de bebés tiene un sector de compra que es homosexual.
¿Y qué?
Entonces, va relacionado la aceptación de los homosexuales en plan...
No.
Buen rollo homosexualidad... Cortad el rollo con esto.
Ah, estás
rollo,
insinuando
porque
que
ha venido a la vez. Rollo, alguien lo ha visto completo, ha dicho.
Un poco de jugada, un poco de cal y una de arena.
Sí.
En plan de, podemos hacer la de las bendiciones estas aleatorias de civiles, no sé qué, pero a la vez me vais parando el mercadeo de niños.
Claro, porque es que si no habría como la excusa esa de, ¡ah, el Papa a mí! ¡Si me quiere quemar!
Claro.
Claro.
Colectivo LGTBIQ+, el Wallapop de niños, me lo vais chapando ya, que esto no se puede ya.
Está feísimo.
Muy bien. Bueno, el Papa, está bien porque este Papa se pronuncia en cosas.
Bueno, todos. Resto... Lo que pasa es que se pronuncia a tu gusto.
No, porque el resto, ¿qué decía? Uno que... Juan Pablo
pues
II
se pronunciaba...
que hizo, dejarse disparar. Eso es lo que hizo, ¿no?
Eso es lo que hizo.
Ya ves tú. El otro que tenía cara de ser
bueno,
el malo de Star Wars.
Se pronunciaban en cosas con las que tú estás diametralmente en contra.
No,
pero
la verdad
se pronunciaban.
Es que ciertamente no me acuerdo.
Pues
si
sí, sí, sí. Una cosa muy papal es pronunciarse.
Ah, bueno.
Que, por algo salen al balcón. Es que no entiendes italiano.
Es que tiene un balcón mazo de guapo también, como pasaría a pronunciar.
Claro.
O sea, no es lo mismo si yo salgo al rellano de mi casa.
Claro, tú imagina trabajar toda tu vida para que los domingos tú puedas salir al balcón a pegar una chapa. Y que haya gente, claro.
A pegar un buen chaponcio, ¿no?
O sea, el podcast primigenio.
La verdad. Que
la misa.
En fin. Esto ha sido un poco desapariciones de 2023.
Sí.
Y ahora vamos con qué va a pasar en 2024. He traído un variadito. Básicamente todo son elecciones y geopolítica, porque yo veo que mi vida está condenada a esto.
Picadito, entonces... picadito, venga.
Sí. En fin. Elecciones en Estados Unidos. ¿Vale? 5 de noviembre. Esto parece una peli de la Universal ya. O sea, es La Momia contra Frankenstein. Sí. Biden contra Donald Trump.
Y estamos hablando ya a... que hoy es 8 de enero. Estamos hablando del 5 de noviembre. Y esto va a ser el coñazo anual.
Y esto va a ser el 5 de noviembre. Y teniendo en cuenta que los dos tienen que pasar las primarias de sus respectivos partidos. Que tampoco es que tengan mucha oposición. Pero también, claro, es que hay un doble hándicap porque tienen que pasar las primarias de sus partidos y seguir vivos. Que
sí.
Hay uno que lo tiene más complicado que el otro.
Claro.
¿Sabes? Entonces, claro, hay una jugueja ahí. Ya partí. Se puede decir que ya partí.
Lo primario es sobrevivir, eso mismo. Por otra parte, Donald Trump tiene el tema de que en algunos estados dicen que no se puede presentar.
Creo que Ohio le han dicho que no se puede presentar porque por un artículo de la ley de Ohio que dice que, pues, que gente que ha atentado en contra de la libertad o la constitución o no sé qué, no se puede presentar.
Mola de los estados de Estados Unidos que te puedes inventar ahorita. Has dicho Ohio, te ha salido natural, pero te lo podrías haber inventado.
No, es que lo he leído otro día.
Por otra parte, es que es Ohio, Missouri...
Perdona, pero ¿no te acuerdas el otro día que te acerté el estado del que estabas hablando así?
Sí, 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 sí.
Pues sí, yo soy prácticamente un cowboy.
Ya hablaremos de esto.
Total. Eso, faltan muchos meses, queda mucho recorrido todavía. Dicen que lo de Gaza va a afectar a Biden porque ahí en Estados Unidos al final son pro-israelís.
Y él especialmente. Un sionista asqueroso.
Sí, básicamente. Entonces, las encuestas ahora mismo, en enero, le están dando la victoria a Trump, pero claro, todo queda mucho recorrido. Solo le falta que Trump empiece a hacer el loco y se vaya todo a tomar por el culo, en fin.
Sí.
De momento está la cosa.
Dilo, ¿qué pensamos de la estadística?
Es tramposa. La estadística es cuanto menos tramposa.
Cuanto menos.
Por así decirlo.
A 9 meses vista, esa estadística no vale para nada. Así
no,
que...
La verdad es que no. Entonces, Siguiente. Elecciones en Taiwán.
Importante. Importante. Es, la República de China.
Parece que no, pero es importante. Primero hay que explicar qué pasa con Taiwán.
Sí.
Porque es la República de China. ¿Vale? Entonces, me voy a centrar un poco, sobre todo, final del 19, principio del 20, que es mi rollo y todo lo demás, me suda la polla, porque tiene un recorrido mucho más largo. De hecho, Taiwán estuvo sin conquistar un montón de años. Bueno, en fin, da igual. En 1895 hay una guerra entre China y Japón, ¿vale? Los chinos pierden y Japón invade Taiwán y la controla hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que pasa al gobierno chino. ¿Vale? Vuelve a dominio chino. ¿Qué pasa? Que durante ese proceso de la Segunda Guerra Mundial, desde el 20... O sea, durante y antes de la Segunda Guerra Mundial, en el 20 y pico, 26 o no sé, hay una guerra civil en China entre el Kuomintang, que era el partido del gobierno, que era cuyo líder era Chiang Kai-shek, que ya se ha hablado aquí alguna vez de esta persona, y Mao, ¿vale?
Mao Zedong.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se acaba... Por favor... ¿Sabes que silbar en un podcast es de lo más horrible que puedes hacer?
Luego lo corto.
Ah, vale, perfecto. Total, esta guerra civil acaba con una victoria de Mao, ¿vale? Una victoria comunista, y entonces Chiang Kai-shek y su gobierno se exilian en Taiwán diciendo que son el gobierno legítimo, proclamando la República de China y tal, ¿vale? Y de ahí viene el tema este. China sigue defendiendo que Taiwán es una provincia rebelde y aboga por la reunificación, incluso si hace falta por la fuerza. Taiwán, después de tanto tiempo, ya se considera un estado soberano con constitución, sus movidas y tal, pero no está reconocida por la mayoría de estados del mundo, ¿vale? Entonces, el tema de la importancia de las elecciones de Taiwán es que depende de quién gane y su posición respecto a la unificación de China o la independencia de Taiwán, condicionará un poco la tensión entre China y Taiwán, entre Estados Unidos y Taiwán, ¿sabes?
Vale.
Todo este rollo. Pero que en realidad tampoco, o sea, es que tampoco pueden. O sea, no pueden ni unirse ni independizarse. Entonces es como... Es un poco como una retórica un poco extraña, pero que luego sí que afecta a las relaciones internacionales entre Taiwán y el resto de países por algún motivo.
Lo que mola muchísimo es la política de hechos consumados. Es decir, ¿qué más da? ¿Qué más da? Vale, no tengo un asiento en la ONU. ¿Y qué?
Me la suda.
¿Y qué? Fabrico semiconductores.
Claro, se ve que, o sea, es que hay un tema que se ve que en la Constitución de Taiwán está explícitamente que no puede independizarse
porque es China y es normal. Es China.
Y luego, por otro lado, en la Constitución de China pone que si Taiwán se independiza tienen derecho a arrasar hasta el cimiento, básicamente. Entonces están como en un punto muerto del que no van a salir porque no pueden salir.
Pero es muy oriental ese tipo de acuerdos.
Está gracioso.
No lo veamos como occidentales, sino pongámonos... Es un equilibrio, ¿no? No se trata de eso.
Sí, pero en sus culturas, pero el equilibrio pues va desigualándose, depende de la época, depende de quién haya en el gobierno y tal.
Pues ya está.
Por eso es importante las elecciones en Taiwán, que son esta semana o la que viene.
¿Compro acciones de TSMC o no?
Pues comprarás, tú que tienes dinero.
No sé, a mí es lo único que me interesa de Taiwán.
No, ya, claro.
Eso, y se ve que se puede surfear por ahí.
¿En Taiwán?
En Taiwán. Pues poco se habla como de ir a...
Siente que hay un bombazo de avisos de esos que manda China de vez en cuando, ¿sabes? Que están siempre como lanzándoles cosas en plan,
Bueno, pero hace ola, ¿no?
Claro, la cosa es que no te pille cerca, supongo. No sé, no soy surfista. No tengo datos.
No sé.
Siguiente.
Deseamos lo mejor a Taiwán.
Le deseamos lo mejor a Taiwán en esta nueva etapa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Siguiente, elecciones en la India.
Otro.
¿Vale? Aquí no hay sorpresa, de momento. Narendra Modi tiene pinta de volver a ganar, ¿vale?
Sí, Narendra Modi no hay que olvidar que es el único populista sin pelo.
Exacto, efectivamente. Entonces, Modi tiene pinta de que va a volver a ganar porque lleva, aparte de usar todas las herramientas que le da el gobierno para hacer campaña, que es una cosa muy clásica, sus políticas pro-hindús que desplazan a la población musulmana del país están calando bastante, entonces, bueno. En fin, lo que está por ver es... ¿qué margen de mayoría absoluta va a obtener, básicamente? O si va a obtener mayoría absoluta, porque todo lo demás, nadie duda de que vaya a ganar, básicamente.
En general, la población está contenta con él, ¿no?
La población hindú.
La economía va como un tiro. La población hindú
está contenta. Sí. Los musulmanes.
Bueno, esto se resolverá en una de estas típicas manifestaciones indias en las que hay 5.000 muertos, pero que a escala india a nadie le sorprende.
A escala india.
Lo que podríamos llamar flow subcontinente.
Exacto. Sí. Total, eso, que básicamente lo que se va a decir en esas elecciones es que si va a conseguir mayoría absoluta o no. Ya está. Porque todo lo demás está bastante vendido. Y de estas elecciones vamos a las siguientes elecciones donde está todo vendido, que son las elecciones en Rusia.
Yo creo que de aquí no hay sorpresa, creo yo. O sea, te quiero decir, Putin lleva en el poder desde el año 99, no tiene pinta de que te voy a cambiar ahora así porque de repente diga, estoy cansado de ser presidente, de llevar un país, me voy a retirar.
Hombre, lo ha hecho bien, ¿no? Cada vez Rusia es más grande.
Sí, claro, ¿verdad? O sea, es verdad, claro, puede decir que es uno de los pocos presidentes que en la Rusia postsoviética ha aumentado el territorio del país. Eso es cierto. ¿A qué precio? Habría que hablarlo.
Claro.
Habría que hablarlo.
¿Por qué vota la gente? Nunca está claro.
También te digo, no solo por eso, que tenga pinta de que vaya a ganar, creo.
¿Quieres decir que tiene un aparato alrededor de él que imposibilita la aparición de contrapoderes que puedan presentarse a las elecciones con garantías y disputarle el poder?
Sí, se llama represión y encarcelar a los opositores en cárceles.
¿Estás hablando de Navalny?
Efectivamente, todo de Navalny. Para que no lo sepa, Navalny es una persona que era opositor a Putin y al régimen ruso en general. Putin lo encarcela, bueno, Putin lo condena a una cantidad de crímenes absurdos a los que va añadiendo condenas, así un poco por organización política violenta. No
recuerda
sé
que
qué.
Y por ser un hijo de la gran Putin.
Exacto.
O sea, este era el recochineo que existía ya en el juzgado.
De verdad. Total, que
no, este no es un programa de humor.
Total, que Navalny acaba preso. Se lo llevan para adelante. ¿Vale? Y hace no mucho, de repente Navalny desapareció de la cárcel. Entonces, nadie podía contactar con él, no daba señales de vida. Dmitry Peskov, primer ministro, diciendo que bueno, que ellos tampoco podían tener el control de todos los presos que había en el sistema penitenciario ruso, que es en plan, hombre, sí, no, es tu trabajo como Estado.
Eso es ese típico humor ruso, ¿no?
No lo sé, claro. No lo sé, pero a mí me parece heavy plantarte como primer ministro y decir, pues que no podemos estar en todo tampoco, te quiero decir. Tenemos una guerra, unas movidas ahí, a mí se ha perdido un preso, pues yo qué sé.
Una especie de Mariano Rajoyismo. Sí, sí. Que,
pero me parece como, sí. como unos huevos gordísimos de, no, yo no sé dónde está esta persona, se ha perdido, se ha extraviado, como si fuera un informe.
Sí.
Como si fuera un Albarán, ¿sabes?
La cuestión es que ha aparecido en Siberia, ha aparecido en una cárcel.
En una cárcel.
Que la llaman Arctic Polar, o sea, la cueva del lobo. Exacto, un nombre absurdo de estos de ruso.
Una cárcel en Siberia que era un antiguo gulag.
Sí,
así pues, de la nada.
Así de la nada. Y se sabe, pues, porque ha enviado unos tweets. Entendemos que no desde ahí, sino que envía algún tipo de paloma helada mensajera o
no
algo
sé,
así.
Pero
y...
los tweets son graciosísimos, tío.
Sí, sí.
Los tweets son muy graciosos y la putada es que no se pueden traducir. Porque son como un humor, como muy. O sea, no hay un equivalente en español para decir lo que está diciendo. Y son todos como tomándoselo como con mucha ironía, diciendo, bueno, aquí esperando a que se haga de día. Que tenemos en cuenta que es en las zonas tan cerca al círculo polar hay como 6 meses de noche.
Sí, sí, como este año no voy a decir ho, 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 sino voy a decir oh.
Exacto, cosas así. Él lo está llevando con deportividad, la verdad, para ser un preso político. Pero yo qué sé.
¿Tú crees que a lo mejor no es él, sino que tiene contratado un copy o algo así? Alguien de Bangladesh que está escribiendo sus tweets.
Pua, sería loco, la verdad.
Por 500 rupias el tweet.
La verdad es que el futuro es un sitio asqueroso.
Y me lo creo, ¿no?
Y me lo creo, la verdad.
Sí que sí.
Total, vale, ya se acaban las elecciones. Hay más elecciones, pero son un
¿cómo
poco...
crees?
Hay en México también elecciones.
Aparte
ya
son
flojas,
de esto, ¿cómo ves tú el estado de ánimo de la población rusa? Como
no,
si estuvieras
no
ahí, ¿no?
No lo sé.
No lo sé, no
primero
hay presupuesto.
Primero porque no estoy allí y segundo porque no dejan que lo sepa, ¿sabes? Entonces, no sé. Bueno, sí, la gente, los optimistas... Estoy diciendo, no, esto Putin va a perder, no sé qué. Sí, tú crees ni tú.
Eso es optimismo. Yo ayer vi la BBC, hizo un reportaje. La BBC, podemos
sí,
entender.
Hace mucho reportaje la BBC.
Se dedica a eso.
Trabaja.
Gracias, Reino Unido.
Lo trabaja bien.
Pues hizo un reportaje de un rapero que lo destinaron a Ucrania. Una edad así. No sabemos si a ligar con chicas de 15 años. Ese era el chiste, no. Pero bueno, hablaban del caos que hay
pero
en
que
el
llevan,
frente.
¿Lo reclutaron para combatir?
Sí, lo reclutan para combatir. Va a una unidad medio de élite. O sea, no es de estos que se acaban de las cárceles. Y
vale. Hacía sino... drill.
¿Eh?
Hacía drill.
Tarde o temprano hizo drill. Pero claro, explicaba la historia de que la madre era típico rapero de, yo qué sé, de en medio de Rusia, de algún pueblo de estos sí. O ciudad, vete a saber cómo se llama, que la madre tuvo que acabar yendo al... frente 7.000 kilómetros para saber qué cojones había pasado
a
con
buscarlo,
su hijo.
¿No?
Sí. Y en definitiva se ve que el pobre tío duró pues 20 minutos, ¿no?
Básicamente.
Esto, se habla muy poco de las guerras, se habla de gente como que combatió varios meses, pero hay un porcentaje de gente que dura 10 minutos en plan los humanos en Warhammer 40.000.
Está claro, tío. O sea, al final, cuanta menos preparación, más fácil es que te maten en los primeros 15 minutos de guerra. O sea, esto es así.
Pero bueno, también se hablaba de que la estrategia... Estaban hablando de un ataque a uno de estos pueblos que están en la frontera entre Ucrania... Sí. Entre, digamos, en el frente, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, claro, iban saliendo imágenes de cómo iban enviando los rusos gente en una línea recta y los ucranianos iban todo el rato reventándolos. Y parece ser, yo comento esto porque parece ser que dentro de la opinión pública rusa empieza a haber preguntas de, a ver, en plan, no vemos un problema que haya una guerra en Ucrania, pero ¿qué cojones hacedla estáis
bien.
Haciendo con nuestros jóvenes?
Hacedla
¿no?
bien, ¿no?
O
sea, es en plan, no
esto no puede ser
problema,
gratis.
No tenemos ningún problema con la guerra, pero hacedla bien, cojones. Que para ir para hacerla mal es tontería.
Eran bastante ridículos los vídeos, la verdad.
En fin, bueno... Se acabaron las elecciones. Vamos a otra movida que me han hecho gracia. El baremo es que me ha hecho gracia a mí. ¿Vale? Entonces, Indonesia cambia de capital.
Bien.
¿Vale? De Yakarta a Nusantara.
Lo mismo a la Cataluña, que la cambiamos a Girona, este paso. Si el Barcelona sigue dando la H, tío.
La verdad que sí, en fin, la movida es que Yakarta, además de ser una ciudad súper poblada y súper contaminada... Sí, aparte de todo eso, se está hundiendo en el agua, ¿vale? Entonces, para el 2050, las previsiones son que la mitad de la ciudad ya estará sumergida. Entonces, evidentemente, el gobierno de Indonesia dijo, hombre,
mejor
no puedes ir a hacer trámites a Hacienda con el agua por las rodillas, ¿sabes? Está feo. Entonces, en 2019...
La primera ciudad kayakista, ¿no?
La verdad es que sí, ¿eh? Míratelo. Pues, tú y tus amigos hippies de los cojones puedes ir ahí a hacer kayak. A hacer el waterwall.
Podemos.
Sí, sí. Bueno, adelante. Nadie te lo pide, ¿eh? Total. En 2019 decidieron mover la capital administrativa y todos los estamentos oficiales y tal.
Uh-huh.
Moverlos de Yakarta a una ciudad construida, es profeso, en la isla de Borneo, que es Nusantara, donde se van a dejar 32.000 millones de dólares.
Eso no es dinero.
No, la verdad es que no. Entonces, la mudanza empieza a finales de 2024. Y se alargará, pues, posiblemente 5 años, fácil. Porque esta cosa ya se sabe cómo van.
Bueno. Cajas, no sé qué, tal.
Claro, es que hay que hacer... Es que una mudanza es un...
¿Cambian de isla o no?
Sí.
Sí.
Sí, sí, cambian de isla.
Sí, porque ahí había un problema de equilibrio de poder en Indonesia que estaba...
No, eso era cuando lo de Kissinger. Pues ya sabes, ya se encargó. Kissinger ya se encargó en su momento de apañar eso. Dijo, ¿aquí qué? ¿Aquí qué? ¿Qué? ¿Timor Oriental de qué? ¿Sabes? Y ya está. Y ya está. Claro, yo lo único que puedo decir a este respecto es que los libros, en vez de meterlos en cajas, que los aten con cuerda. Es mucho más fácil para llevarlos y así no se desfondan las cajas, que eso es un putadón.
Gracias.
A ver, yo sí, conocimientos sí, sí. En mudanzas, yo qué sé.
No, está bien, es que hay que considerar que probablemente hay mucha cosa informatizada, pero no todo aún.
Hombre,
en
habrá
Indonesia.
Habrá un documento, claro.
Claro.
Entonces, yo mi recomendación para esa mudanza y para todas es los libros atados con cordel, que es mucho más práctico y más seguro que meterlos en cajas, porque las cajas se desfondan por debajo, se te caen los libros.
Muchas gracias, joder. Carlos.
A mandar, información de servicio. Más cosas que van a pasar en el 2024. 2024 se celebrará el 80 aniversario del desembarco de Normandía y el 85 aniversario de la invasión de Polonia.
Que siempre están separadas por 5 años.
Por lo que sea.
Siempre.
Por algún motivo. Por algún motivo, casualmente, estas dos efemérides siempre están separadas por 5 años. Total, esa es la conmemoración de estos dos hitos de la Segunda Guerra Mundial. Y esto, como historiador, está guay porque las efemérides de guerras mundiales y movidas así están muy bien para... Aparte de porque hay mucha parafernalia, mucho desfile y eso al final está guay. También sirven un poco para ver el discurso nacionalista de los países, en este caso de los países, sobre todo de Polonia. Polonia va a jugarla muy fuerte a ser la víctima pobrecita atacada por los dos lados y obviar todos los pogromos y asesinatos de judíos sin que intervengan ninguna de las dos partes.
Pero esto no cambia, ¿no?
No, esto es el clásico, esto es un clásico polaco.
Discúlpame una cosa, ¿fue en el hace 5 o 10 años en un cumpleaños de estos que se murió el presidente, el vicepresidente y no sé cuántos más en un avión?
Sí, tío, no me acuerdo, tío. Me suena de algo, pero ahora mismo no tengo el dato, la verdad.
Volvamos a los programas.
Ponlo en comentarios. Ponlo sí. en comentarios si murió toda la plana mayor.
Sí, que era el gemelo polaco. Del otro presidente que ya era.
Es que no sé, tío, no tengo datos. Total, las efemérides de momentos clave de la historia de Europa, como la Segunda Guerra Mundial, están guay, sobre todo para ver, pues eso, reafirmaciones nacionalistas varias, por dónde va a ir el discurso.
¿Vamos a ver a un Emmanuel Macron más nacionalista? Probablemente sí, ¿no?
Probablemente sí, porque se está metiendo con el, ya se ha metido con el tema de la inmigración y tal. Además son las Olimpiadas, caerá más o menos cerca, si no tengo mal. La de Polonia no. O sea, la de la invasión de Polonia no, pero la del desembarco creo que sí que caerá un poco más cerca de las Olimpiadas, si no me acuerdo mal. Entonces seguramente lo tirará por ahí. Polonia, por supuesto. Estados Unidos.
Bueno, Macron está con los Juifs, está... está, se ha pronunciado muy claramente. Claro, está... De hecho, en Francia hay ahora un debate porque...
¿Si los argelinos son franceses?
No. Sí, lo tienen superado. Ya lo tienen su...
ah, vale, pero...
De eso ya hay suficientes comedias francesas de una familia en que una trae el novio que es franco-argelino.
Es verdad, verdad, verdad.
Y no hace falta una más. No, el debate es que, claro, han ido 4.000 reclutas franceses judíos a Israel.
Sí.
Y claro... Hay voces que dicen, si uno va, si uno va a una carnicería y a participar de algo que quizá acaba juzgado como un genocidio, tú, como la grandeur, como el liberté, qualité, fraternité, debes juzgar eso. Y eso es lo que se empieza a oír.
Bueno, pero
por
para eso...
Hay
para
debate.
A ver, yo creo que el debate se desactiva en cuanto hay estamentos penales internacionales que ya lo juzgan. O sea, tú como Francia no... O sea, digamos que tú no tienes la responsabilidad de juzgar esos actos porque ya hay un estamento superior, que es el Tribunal Internacional, los Derechos Humanos y todo esto, que lo juzga.
Pero
como
lo puedes denunciar en Francia.
Supongo que sí, claro, evidentemente, pero tú puedes remitirte a un estamento superior. Ya, llegado el caso de que se vaya a juzgar, que no se va a juzgar jamás. Que es muy optimista pensar que se va a juzgar algo de esto. En fin.
Bueno.
Total, entonces está bien echarle un ojo a esto y estar... Sí, bastante, la verdad. Tal como ha ido la cosa en los últimos 50 años, pues a lo mejor... No sé. Total, que está bien siempre echar un ojo a este tipo de cosas porque... Por eso, y analizar un poco los discursos que van a... Que van a tener, sobre todo ahora con la guerra en Gaza. Va a ser muy importante dentro de estos discursos. Se va a hablar de ella de manera subrepticia, en fin. Todo este rollo. Y entonces está guay tenerlo en mente.
¿Es un buen año para visitar Normandía?
Es un año increíble para visitar Normandía. De hecho, es el mejor año. Cuando toca aniversario, ponen la movida esta que tienen allí con todas las tumbas y tal. Eso está precioso.
Muy bonito.
Nos dejan todo bonito, bonito.
Recomendaciones turísticas también en Como. Imagínate que nos patrocinara la región de Normandía.
Hombre, estaría
guapo. Y aquí, banner.
Guapo, Normandía, hablar,
banner, 20.000 pavos.
Se puede hablar de la Segunda Guerra Mundial y de vikingos. Que son dos cosas para nada
a partir de ahora llamado,
los fascistas.
A partir de ahora llamados normandos.
Normando. Ya está. A este respecto, aniversario de cosas.
Muy bien.
¿Qué más? Se cumplen 200 años de la muerte de Lord Byron. ¿Vale? Recordemos, Lord Byron, romanticismo, un pijo que se fue a Grecia pensando que le iban a independizar él y sus cojones y murió de un resfriado el tonto. ¿Vale?
Vale.
¿Qué más? Centenario de la muerte de Kafka.
Mola que lo has pasado rápido.
Lo he pasado rapidísimo porque Lord Byron es una persona.
Venga,
que...
Kafka. La mosca.
Centenario de la muerte de Kafka. Señor, no sé qué, no me acuerdo el nombre.
Es un buen año para ir a Praga.
Es un buen año para ir a Praga también.
Vale.
Es un buen año para irse la Metamorfosis o la Transformación, que creo que hay alguna edición que le cambian el nombre.
Uh-huh.
Vale. ¿Qué más? 200 años de la fundación de la National Gallery en Londres.
Es un museo que va a cambiar. A ver, sí.
La National Gallery en Londres.
Es un buen museo, un buen museo.
Mítico obras. Van a hacer un par de exposiciones especiales, una de Van Gogh y una de Caravaggio, si no recuerdo mal. Y luego van a pasear el fondo que tienen a diversos museos del Reino Unido y tal. ¿Vale? ¿Qué más? Concierto de Taylor Swift en España. Ese día, si vives en Madrid, recomiendo no pisar la calle. O sea, recordemos que en Río de Janeiro hubo peña que se coló por las alcantarillas y gente que murió. ¿Vale? Entonces...
Pero luego invitaron a sus padres al concierto.
Me suda la polla. Esa gente está muerta. Te quiero decir, los padres disfrutarían el concierto o el backstage, lo que quieras, pero esa persona mocho.
Bueno.
¿Vale? Entonces yo recomiendo, que esto no sé si cae en mayo o así, yo recomiendo no pisar la calle. Ese día, en la medida de lo posible, intentar evitarlo.
¿Pero quién cojones
además,
escucha
Swifties,
Taylor Swift?
Las Swifties están locas, tío.
Pero yo no conozco a ninguna Swiftie. Soy muy viejo, ¿no?
Yo no sé. ¿Alguna?
Conozco a gente que ha escuchado a Taylor Swift, pero ¿a una Swiftie?
Porque una Swiftie es como... Es como en una secta el rango más alto, ¿sabes? En plan, yo creo que una Swiftie es como el líder de la secta, pero habiendo millones. No sé. Una cosa muy chunga.
¿Pero tantas chicas blancas del centro de Estados Unidos hay en Europa?
A mí lo que me flipa es que nadie se acuerda que en 2015 Taylor Swift era la musa de los nazis en Estados Unidos.
Yo me acuerdo.
Nadie se acuerda de esto. Muy poca gente se acuerda de esto.
Y todos pero los porque eso solo lo sabéis tíos como tú, así, historiadores con barba.
Y todos los memes de fotos de Taylor Swift con sí. frases de hay que proteger la raza aria, no sé qué. Esto nadie se acuerda y a mí me hacía muchísima gracia.
Y lo ha conseguido la de brasileños que se ha cargado sin querer.
Exacto.
Y de seguro hecho, que mira, no eran de Blumenau, que son medio alemanes. Serían brasileños.
Y de hecho, sin quererlo, lo ha conseguido.
Sí.
En fin. Por favor, Swiftie, no nos tiréis el podcast. O algo. Es que esta gente, sabes que como la gente que le gusta BTS.
Ojalá nos pasara algo viral.
Es como la gente que le gusta BTS, ¿sabes?
Sí.
Y de repente se juntan 14 millones y te
ojalá nos pase algo viral.
Hombre, yo no quiero que me jodan la vida.
Yo quiero esta relevancia.
Bueno, vale, pues tú gestionas tú. ¿Qué más? Elecciones europeas.
Madre mía, el coñazo. Esto es peor que las elecciones rusas.
No, es tan coñazo que no voy a decir nada más. Hay elecciones europeas.
Bueno, sí, joder, que se presenta Izquierda Española.
Se presenta Izquierda Española porque el tonto es el del Jacobino, quiere un puestito y ha dicho, bueno, pues me hago un partido, me presento a las europeas, saco una unidad de escaño y ya no tengo que trabajar nunca más.
Mira, todo sea por arreglar la arquitectura del despacho ese que tiene la con la redacción del país sede, del año 85.
Tiene una sede tan fea, tío. Es que son tan horribles.
Es que no son rojos, son grises, ¿eh?
Exacto. Buah, es
el partido
que me parece,
gris.
Me parece la mejor definición de... Es que me parece una definición increíble. No son rojos, son grises. En fin, elecciones europeas, ya sabéis, la movida, Irene Montero, Podemos, no sé qué.
Ah, ¿se presenta Irene Montero?
Sí. Buah. No, se va a no, ¿quién se va a presentar? Rita Maestre se va a presentar.
¿Por qué no? No sé.
Por favor. Ah. ¿Tú te crees que el vicepodcast va a permitir que su mujer se quede en el paro?
Madre mía, madre mía. Es que se está convirtiendo la Comisión Europea un nido de freaks, que están ahí 5 años.
Se convirtió en un nido de freaks en el...
Cuando entró Puigdemont o cuando entró Nigel Farage o...
No, cuando entró Germán Terch. Ese día murió el Parlamento Europeo. Y murió ese día y se enterró el Parlamento Europeo cuando conectó una videollamada en un bar borracho como hasta las pezuñas. Ese día fue el final de la selección del Parlamento Europeo. Total.
Debemos tomárnoslo en serio.
A lo mejor habría que tomárnoslo en serio, sí. La verdad. En fin, luego, ¿qué más? A final de año hay una cosa que se llama la cumbre del futuro de la ONU, que nadie sabe, que nadie sabe, nadie tiene muy claro lo que
yo
es.
Yo te voy a decir lo que es. Perras. Dinero público gastado en canapé. Uno, un canapé. Dos canapés. Tres canapés. 200 canapés.
La verdad
gente, comisionarios europeos.
Cobrando.
Políticos del Senado estadounidense, de los que no conoces. Profes universitarios. Trincu, trincu. Niños influencers de 12 años salvando el planeta. Potopom. Y ahí. ¡Ahórratelo y planta un bosque! No, no.
A ver, técnicamente esta movida, si no tengo mal entendido yo...
Y seguro que la hacen en Dubái o algo así.
No lo sé.
Aire acondicionado a tope.
Esto en teoría entra dentro de la Agenda 2030, que como todos sabemos es el con lo que nos quiere dominar el perro Sánchez y hacer que todo el mundo se convierta en transexual... a través de la vacuna de los microchips o algo así, me la ha dicho Jorge Bustos. Total, es una reunión que hace a final de año la ONU como para pactar unas movidas, pero como todo lo de la Agenda 2030 es tan etéreo que no significa nada.
O sea, quieren llegar a un acuerdo, que lo he leído antes contigo.
Sí, a un acuerdo, el pacto del futuro.
Pacto del futuro.
Va a ser la Agenda 2030 2.0, en plan todo etéreo, máximas, ningún tipo de obligación...
Esto es como cuando en Tarrasa hacían la reunión de delegados de cada instituto.
Uy, yo iba, tío. Yo como delegado, porque yo era, claro. Yo era delegado.
Es así. O sea, no vale para nada y hay croissants.
¿Cómo que no valía para nada? Para no hacer clase. Y te van a un diploma. Es que yo he ido a muchas.
Es que has sido delegado muchas veces,
sí,
¿eh?
Sí, es que a mí me das una parte... Como buena persona de izquierda me das una parcela de poder y la exprimo hasta el infinito. Y gracias que no.
Tú valdrías
gracias
para
que
ser
un gulag.
Tú podrías ser europarlamentario.
Sí, la verdad es que sí.
Yo podría ser europarlamentario.
Este trípode podría ser europarlamentario.
Es verdad.
O sea, al final, tampoco.
Fue la que ha roto la tercera pared, cabrón. Claro. Ha sido guapísimo.
O sea, tampoco.
Tú podrías ser europarlamentario.
Claro. O sea, no tú, pero tus auriculares con los que estás escuchando esto podrían ser europarlamentario al final. O sea, el requisito tampoco es tan alto. En fin, ¿qué más? Ya para acabar. Para mí, el evento del año.
Dímelo.
Lo que va a estar más guapardo.
Dímelo, papi.
Este año, los Juegos Olímpicos de París.
Un grandísimo año para visitar París.
Un grandísimo año para visitar París, efectivamente. Depende del dinero que tengas también.
Claro.
En fin, este año, París 2024, Juegos Olímpicos. Además, aquí al ladito. Y evidentemente, el pijo de Emmanuel Macron no podía pasar esta oportunidad para quedar mal. ¿Qué es lo que le gusta a él?
¿Y qué ha hecho?
Básicamente, en resumen, desde Francia se ha vendido lo de los Juegos Olímpicos como una oportunidad para revitalizar los barrios más pobres de París, a base de las construcciones para los Juegos, en plan la Villa Olímpica, la remodelación de estadios y equipamientos deportivos y tal, pero por lo visto no está tan guay. Por lo que sea, no está funcionando tan bien, ¿vale? Entonces, más que crear puestos de trabajo, se han movido trabajadores ya existentes a la zona de los Juegos, ¿vale? Los contratos, la mayoría son temporales, hay un montón de TTs, hay trabajadores ilegales por un tubo, en fin.
Pues como siempre. Yo, claro, que estuve en París el mes pasado,
claro,
atravesar París te lleva a sazón de hora y media aquí.
Exacto.
Esto me pasó a las 12 de la noche.
Buah.
No a mediodía, a las 12 de la
escuchando
noche.
Escuchando cuchillos afilar, ¿eh? Ahí.
Joder. No, a ver, iba en taxi, pero digo, ah, bueno, o sea, en taxi a las 12 de la noche. Entonces entiendo el cabreo. Si el parisino normalmente está cabreado, imagínate así.
Vale, no solo eso, sino que además también se vendió como que se iba a fomentar el deporte en los barrios y tal. Y todo apunta al final a lo que todos esperábamos, que es los barrios que son... no sé si son Saint-Denis y todo.
Donde está el Stade de France.
Sí, que son estos barrios como más deprimidos de París, que son los del norte.
Sí.
Que es donde se va a hacer la Villa Olímpica y todo eso. Básicamente lo que van a conseguir con esto es gentrificarlos y que echar a toda la gente del barrio, que es lo que va a pasar con esto.
Igual no
que
va a pasar.
Igual
no,
que pasó en Barcelona. Igual
no
que
va a pasar, no va a pasar. Porque tienes que recordar el vídeo aquel del Varsavsky, ¿sabes? ¿Tú lo conoces? Martín Varsavsky.
No.
Dueño de Yastel, argentino, plasta de Twitter. Que fue... ¿Cuándo fue? Fue el Mundial, ¿no? ¿Qué hubo en París? Lo último gordo.
Sí, hubo una Eurocopa. Un
Mundial, sí, la Eurocopa. Sí. Pues claro. ¿Te acuerdas que asaltaron el estadio, sí, en la final?
Ah, no, era la final de la Champions, eso creo. Sí.
Pues le robaron a él. Y lloró mucho.
Se joda. No, no,
un saludo a nuestros moros y negros de Saint-Denis.
sí, sí. Efectivamente, yo creo que sí que va a pasar, porque si pasó en Londres, pasó en Barcelona. Todo. O sea, al final, uno de los alicientes de tener las Olimpiadas es que muchas ciudades lo aprovechan para remodelar la ciudad y... No, y modernizarla y tal, pero al final lo que consiguen es gentrificarlo. No se tiene en cuenta el qué pasa después con todas esas instalaciones. De hecho, en las Olimpiadas en Barcelona 92 pasó que había una asociación de vecinos del barrio de Sants que fueron muy críticos con las Olimpiadas porque era como, vale, y todos estos pufos que no vas a dejar y todos estos equipamientos gigantes que luego no se van a usar, ¿qué pasa con esto? ¿Quién lo va a pagar? Efectivamente, los ciudadanos. Pero, no todo va a ser malo.
Claro.
¿Vale? ¿Por qué? Una de las grandes noticias de los Juegos de París es que la NBC va a llevar de comentarista a Snoop Dogg.
¿Por eso ha dejado de fumar?
No lo sé. No lo sé, sí, pero está guapísimo, ¿vale?
Está guapísimo, tío.
Porque va a juntar dos cosas que parece que a priori no son muy fans del deporte, que son los porreros y los amantes del rap.
Claro, pero ya sabes por qué.
¿Por qué?
Porque el breakdance entra como deporte olímpico.
Además que el breakdance entra como deporte olímpico. Esto da para hablar también.
Yo no sé cómo se puntúa una competición de breakdance.
El que lleva el chándal más guapo. Hay unos puntos reservados a piquete. En plan, este chándal estilo random, sí.
Yo solo te diré que a mediados de este año, no, a marzo, abril, parece ser que abrirán la línea directa de AVE Barcelona-París. Y yo voy por todos los medios, voy a intentar ir... A ver, breakdance.
A ver, breakdance, ¿no?
Y el kayak slalom.
Kayak
slalom. Radical.
Claro, porque estábamos leyendo antes cosas sobre las Olimpiadas y decían que como que estaban buscando como deportes más extremos o darle un punto a deportes que son un poco más planos. Entonces, a mí se me ha ocurrido...
Hacer un chiste.
No.
Hoy en día no se puede hacer humor de nada.
Uf, categoría olímpica de hacer chistes y que nadie se ofenda. No. Yo lo que había pensado era hacer kayak, pero ponerle sierras y pinchos al agua, ¿sabes? En plan,
como el kayak polo, pero plan, medieval. Justas de kayak.
No, un rollo como Mario Kart. Un rollo como el Mario Kart, que haya un circuito y en el circuito haya obstáculos.
Yo mientras
o haya un kayak. Salto, una rampa para saltar. Yo
eso
sé.
Ya...
Bueno, tío, tienes que estar fuerte.
Son deportes de catalán.
Son deportes de élite.
Sí, claro.
Tienes que poder empujarte a través de una rampa con...
Y matar a otro.
Hombre, por supuesto, si puedes matar a otros, te dan un montón de puntos. Volviendo a lo de Snoop Dogg, lo que más gracioso me parece es que ni siquiera es la primera vez, porque en las últimas Olimpiadas, en la de Japón, ya estaba de comentarista. Con Kevin Hart, que es una cosa que me parece loca, tío.
Pero es que...
Y eso es lo que más me interesa a mí de las Olimpiadas. Como
eso
es
lo bonito
gorda,
de América. Bueno, tío, también te podría interesar el lanzamiento de disco o el sumo.
No. Snoop Dogg me gusta mucho porque Snoop Dogg ha dicho: yo he tenido una vida prolífica de rapero, me he ganado el respeto de toda la gente del RAP, y ahora voy a todo lo que me dé dinero, me suda la polla.
Eso mola un montón.
Patrocino absolutamente todo lo que me digas, salgo en todas las pelis, por más horrible que sea, yo salgo. ¿Quieres que te me vaya a comentar las Olimpiadas? Te las comento. ¿Tengo idea? No pas.
Mola un montón. Porque, o sea, tú eres famoso, pero ya has tenido tu época. Entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas en tu casa disfrutando de tu cancha de baloncesto en tu mansión de Los Ángeles? Tampoco es tan divertido.
Claro, al final llega un punto que...
Dices, bueno, voy ahí, me echo una risa y encima me pagan. No, ya no voy por la pasta, pero no lo voy a decir porque obviamente aquí
claro,
no le gusta
a mí me gustaría que llevara a Willie Nelson, que es con la suya. ¿Sabes? Y Willie Nelson. Y en un dog, drogados como ratas hasta las pezuñas, diciendo...
A mí me gustaría ver a Kanye West desvariando o algo así.
No, Kanye West está canceladísimo ya. Además tiene una novia nueva que se parece a la otra. En fin, es una movida, ¿no? ¿No has visto esto?
Sí, se parecía a la primera.
Claro, claro, es un poco una cosa returbia. De una persona returbia, por otro lado, entonces no debería suponer.
Kanye West es el mejor artista de la década pasada.
Sí,
punto.
Sí. Sí, muy. No de esta. De esta no tanto. De la década pasada aún, pero de esta está regular, ¿eh? ¿Quién es el mejor artista de esta década? O de lo que llevamos.
¿De esta de los 20?
De lo que llevamos, claro.
¿Ha producido ya algún artista esta década? ¿Algún artista notable?
No lo sé.
No, estamos aún bebiendo de los pozos de la década pasada.
No lo sé, yo solo sé de country ahora. No.
Hay algún artista de
country. Hay chavales que están ahí subiendo, pero no hay como un mega...
una estrella fuerte.
No hay como una mega estrellón que de repente se haya convertido. Es que no sé, es que no se puede medir bien. Es que hay cosas como cosas como que gente como que ha subido muy rápido, pero al final dentro del country o de ese tipo concreto de country rollo, yo que sé, Sierra Ferrell está de puta madre y ha subido mucho, pero al final hace un country como mega clásico que si no te interesa no sabes quién es. En fin, da igual, movidas.
No. Y una cosa que... Mira, esto lo declaré en Twitter.
Cuidado.
2024 ya es el año para que la música urbana muera. ¿Qué es esta tontería de etiqueta? Ya está bien. Ya está quemado.
O sea, quieres destruir la etiqueta de música urbana.
Sí, o sea, obviamente la música no va a morir porque los géneros, aunque sean cutres, aguantan unos cuantos años más en decadencia.
Sí.
Pero el tema de que hacer música urbana mole... Que tiene que dejar de molar ya, pero ya.
Vamos
ya
tarde,
está.
Vamos
o
tarde,
sea,
¿no?
Ya huele a peste, Nem ya tarde. Huele. Solo salen industry plants de mierda.
Vamos tarde ya, ¿eh? Y chapándome lo de
fuera.
La música urbana.
Y además, mira, estas navidades, tuve a bien pasar por el Razzmatazz y había en la sala de arriba, en vez de música urbana de los cojones, ya había una banda tocando a las 2 de la mañana y yo vi ahí al Juvent, a la juventud.
A la Juvena.
Pasándoselo bien con una música que era una mezcla entre punk y electrónica, y dije, es esto, obviamente se han cansado.
Era
y es normal.
VVV Tripping You.
No, se llamaban Los Pestuncios.
No te creo.
Los Pestuncios.
No te creo.
Y se abrió una olla, hoy llamada Pogo, que iba desde el escenario hasta la puerta, que es una sala bastante grande, se abrió una línea y se liaron a tortas. Y ahí dije, sencillamente dije, es normal. ¿Quién aguanta ya más esto? ¿Quién aguanta otro rabo Alejandro? Si es que es insoportable.
Ya, la verdad es que hay que mucha mejora tiene que hacer como para...
No, ya está quemado el tipo de sonidos, el tipo de vestimenta, el tipo de gente. O sea, ¿vamos a volver a prostituir otro género musical? Por supuesto que sí, porque de esto se trata. Y esto es el capitalismo. Pero es el momento de que salga otra cosa.
¿Sabes lo que no va a morir? La muñeca de Aitana. ¿Has visto?
No.
Hay una muñeca de Aitana y está guay porque te sirve para Aitana y para Zoey. Es un planteamiento buenísimo.
Estás enlazado muy mal ese tema, pero
me
bueno.
Da igual, solo quería hacer el chiste, ¿vale?
Vale.
Ya está, yo ya no he traído más cosas.
Pues mira, hemos hablado de qué vamos a hacer y hemos hablado de todo lo que esperamos para este año. Así que sin más dilación, muchas gracias por escucharnos y a escucharnos todo este año. ¡Muchas gracias!
Venga, hasta la semana que viene o la otra, no sé, ya me he perdido hasta yo. Venga, nos vemos. Michael, Jacob, with their shishahai, Michael, Jacob, with their shishahai.